Ina Arbizu, ella es coordinadora de los diputados federales del Partido Alternativa. ¿Cómo está, diputada Arbizu? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, pues en primer lugar estuvo la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes, y ayer en la del secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué balance nos puede hacer, diputada, de estas dos comparecencias?
Bueno, te comento que en la comparecencia del secretario de la Defensa, Alternativa no estuvo presente dado el formato en el que se están haciendo las comparecencias. Nosotros no tenemos integrante en las comisiones a las que se presentó el secretario de la Defensa. Creo que es posible hacerlo de otra manera. Tú supiste que yo me entrevisté con él el 7 de marzo.
Sí.
Y el día de ayer, justo a través del proceso de la comisión, yo le mandé una batería como de 30 preguntas respecto al caso de Songolillo, que yo estoy segura que me va a responder, igual que le entregamos una batería de este mismo tipo de preguntas al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En la comparecencia de Soberanes, ahí estuve presente y tuve la oportunidad de plantearle algunas inquietudes al doctor Soberanes mismas, que de ninguna manera pudo contestar.
¿Cuáles fueron esas inquietudes que no pudo contestar el presidente de la comisión?
Mira, cosas muy sencillas como la competencia de la Comisión de Derechos Humanos en asuntos de esta naturaleza. Otro tema que a mí me preocupaba mucho saber, la comisión entra a participar en este caso, ¿y qué derechos humanos estaba tutelando? Es decir, el procedimiento con el que la comisión ha desarrollado este caso es absolutamente distinto a otros en los que se han visto involucradas mujeres y que han sido violadas. Entonces, dado en los anteriores, pues las mujeres no han sido asesinadas, como fue este caso. Pero bueno, hay una forma de completar o de poder comparar su actuación, y no ha sido la misma. ¿Por qué la comisión manda hacer una exhumación del cadáver si en la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy claro en el artículo 73 cuál es su facultad, y dentro de sus facultades no está esa? Otra pregunta que no contestó es, ellos dicen que primero que la señora no fue violada, que bueno, lo que ya sabemos, entonces ¿qué hace el ejército ahí y qué hace su procuraduría militar y por qué toman muestras también ellos del cadáver de la señora? ¿Y por qué hasta la fecha él no ha puesto atención en ese asunto ni nos ha explicado nada al respecto? Si bien es cierto que aquí le tocaba un poco explicar al secretario general Galván, pues la comisión que ha estado, cuidando que no haya violación de derechos humanos, que nos explique entonces eso. Y también que nos explique qué andaba haciendo el secretario de Gobernación, platicando con los deudos de la señora, porque esto fue difícil hablar con los familiares hasta que el día de ayer estuvieron en la Cámara de Diputados y gente de Songolica, y se mantienen en su vista, ¿no? Entonces, una serie de preguntas que no nos supo contestar y que finalmente sale en los medios el día de ayer, que nosotras, las diputadas, sobre todo la diputada Valentina Batres y una servidora, le impedimos que diera bien su informe porque no pudieron hablar peritos calificados. Entonces, pues sí, en efecto, nosotros lo que le pedíamos era un informe al presidente de la comisión, no a unos peritos contratados con él, para que nos dieran una información que de hecho ya todo el mundo conocemos, porque el señor ha sido muy hábil y lo ha planteado en todos los medios de comunicación. Entonces, para nosotros no avanzamos nada con la comparecencia del doctor Soberano.
Sí. Bueno, aquí lo importante, diputada Arbizu, es que la opinión pública pues conozca qué es lo que está pasando con este caso. ¿Realmente esta mujer fue violada por soldados del ejército o no fue violada? El problema es que el caso ya se manoseó tanto, que ya se politizó, que ya como usted dice, por todos los medios cada quien da su versión, pero aquí lo importante es saber si efectivamente ocurrió el hecho o no ocurrió, porque estamos ante una situación pues que no le resulta muy clara a la opinión pública, ¿no?
Mira, de hecho la conclusión para nosotros es muy sencilla. La familia de la señora Asencio sigue sin recibir respuesta pronta y expedita de las autoridades, y más ayer estuvieron en la Cámara de Diputados un grupo de personas de la Sierra de Songolica hablando en nombre de los familiares de la señora Asencio, y bueno, ellos tienen en efecto la queja, el dolor, están agraviados, la sociedad no conoce la verdad y pues no tenemos a ningún culpable, a un culpable detenido. Entonces, como tú dices, este caso se ha politizado y está pasando un poco como el proceso de los casos de feminicidios en la ciudad de Juárez, lo cual me preocupa mucho porque, bueno, pues ya sabemos qué ha pasado con ello. Sí. Ahora, sí, tiene razón en el sentido de decir, bueno, la gente lo que quiere saber es qué pasó, si la señora falleció por causa de muerte natural, si la asesinaron. Nosotros queremos también saberlo, nosotros estamos ahí porque representamos a grupos importantes de la sociedad civil, sí. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero dadas las condiciones, es muy complicado que podamos saber. Ahora, el señor Soberanes, a mí me llama la atención que saca por ahí ayer incluso un artículo en el antier en el periódico Reforma. Ajá. Donde dice que, bueno, descalificaciones políticas, que hay ahí una serie de cosas que están vinculadas a la incomodidad del proceso electoral pasado. Me parece muy arriesgado, me parece que Alternativa no perdió nada en el proceso electoral pasado, me parece que nosotros fuimos muy claros al decir que reconocemos al presidente que hoy es Felipe Calderón. Eso no tiene nada que ver con que un grupo de diputados, sobre todo tu servidora, que ha trabajado 20 años en este asunto de los derechos de las mujeres, en la violencia de género, en los temas esos, nos venga a responder de esta manera. Me parece que esto no abona nada, como tú dices, a que la ciudadanía mexicana se quede tranquila y conozca la verdad del caso. Entonces, claro. Esto es muy importante aclararlo, ¿no?
Sí, ahora, ¿es verdad que cuando el presidente de la Comisión Nacional pretendía mostrarles a ustedes las pruebas de cómo se dieron las cosas o los resultados de la investigación que él o que ellos hicieron en la comisión, que ustedes dijeron, no, a nosotros no nos muestre pruebas, nosotros no queremos ver pruebas, nosotros queremos que nos explique pues lo que usted ya nos detallaba, ¿no? ¿Es verdad que esto ocurrió?
Mira, te voy a decir qué fue lo que sucedió. Sí. El formato, yo no pertenezco a ninguna de las tres comisiones que revisaron el caso, que era Justicia, Equidad y Derechos Humanos. Uh-huh. El formato estaba clarísimo. Él tuvo más de 40 minutos para darnos un informe y el tema es que pedía que sus peritos nos explicaran, nos enseñaran fotografías, nos dijeran todo lo que te digo que ya conocemos, que ha sido muy puntual y sobre todo a través de los medios como ustedes de informarnos, nosotros te puedo decir la pila de comunicados que tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh-huh. Nos iba a informar a nosotros, no a la opinión pública, es decir, a nosotros nos iba a explicar, y nosotros le pedíamos un informe integral del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, no de los peritos, es decir, es muy distinto a lo que salió en la prensa, y evidentemente cuando pasa ese incidente en la comisión, que finalmente quien toma la decisión fueron los presidentes de las tres comisiones, sí. No nosotros, bueno, pues sabíamos que era la nota del siguiente día, ¿no? Era muy fácil como crear una cortina de humo alrededor de este asunto, y al final nos dice el señor que él no puede, dado que no le permitimos hacer su informe, decirnos claramente qué pasó. Yo lo que le decía, okay, yo lo único que le digo es que un informe de esta naturaleza no solamente incluye las pruebas periciales que usted nos va a presentar, que de hecho sí. Ya conocemos, porque yo me dediqué a recoger información y expedientes. Queremos saber, por ejemplo, por qué la Comisión de Derechos Humanos ha descalificado el dicho de los parientes de la señora Ernestina y de ella misma cuando la encontraron sí. Viva. Sí. Queremos saber, por ejemplo, por qué la Comisión de Derechos Humanos está haciendo... A ver, yo una pregunta que hago y una pregunta que le hago al público. ¿Qué derecho humano estaba tutelando la comisión? Que fue una cosa que no me pudo contestar el señor Soberanes. Uh-huh. En el caso de Atenco, si ustedes recuerdan, hubo violación a mujeres detenidas por parte de la policía, y son organizaciones de mujeres que exigen que intervenga la comisión para que aclare el caso, y lo que hace la comisión en ese momento es recomendar al propio procurador que presente una denuncia en contra de estos policías ante el Ministerio Público del Estado de México. Uh-huh. En el caso de Coahuila, de Castaños, Coahuila, entra la Comisión de Derechos Humanos a petición de una serie de organizaciones de derechos humanos de Castaños, Coahuila y del Estado, porque temían que la averiguación previa en su integración no lo hicieran de manera correcta y que los militares que estaban detenidos pudieran ser liberados rápidamente. En el caso de Veracruz, la Comisión de Derechos Humanos interviene de oficio. Muy bien, lo puede hacer, está facultado. ¿Qué derecho estaba tutelando si los parientes de la señora y la comunidad no se quejaron de violación de derechos humanos por parte de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, que era quien estaba llevando la investigación? Por otro lado, tampoco hubo supuestos o presuntos culpables que tuvieran queja, porque no existen. Es decir, que hayan dicho, bueno, nos detuvieron y nos torturaron y nos ataron, la verdad, pero no es cierto, entonces están violando mis derechos humanos. ¿Cuáles? Si ni siquiera hay detenidos presuntos implicados en el caso. Pregunta, ¿qué derecho humano estaba tutelando la comisión? Es decir, él lo que me contestó, bueno, pues es que la señora Ernestina fue privada de su vida y eso es una violación a su derecho humano. Pues por supuesto. Y también violaron sus derechos de libertad sexual porque la violaron. Bueno, ¿la violaron o no la violaron?
Bueno, se supone que es lo que estaban investigando, ¿no?
En efecto, entonces, bueno. Esas fueron las cosas que no nos supieron aclarar. Para nosotros era mucho, muy importante que conocer una serie de informes que para él la verdad absoluta está en el asunto de los peritos. Está bien, lo que pasa es que su propia ley también le dice que el que él mande a hacer ese tipo de investigaciones no descalifica el trabajo que hicieron las autoridades que son creadas para ello, porque es clarísimo en el artículo 102 constitucional cuáles son las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuáles del Ministerio Público. Y para nosotros, él está haciendo funciones de Ministerio Público, no de Comisión de Derechos Humanos, porque no está revisando pruebas, está aportando pruebas. Por ejemplo, para su investigación, él pidió muestras de órganos de tejido del cadáver de la señora. ¿Dónde los tiene? ¿Qué ha hecho con ellos? Es decir, hay una serie de cosas que no era necesario esto en el tiempo que teníamos y que nos diera otro tipo de explicación. Él al final dice, bueno, claro que ustedes no me dejan hablar, pues yo les ofrezco que después en otra ocasión podamos sentarnos y platicar y contestarles todas las preguntas que ustedes quieren. Yo me levanté, le entregué esta batería de preguntas que te digo y el día de ayer le envié una carta donde le estoy diciendo que le tomo la palabra, que yo quiero ir al donde él me invite a que me conteste las preguntas que yo le hago y que él vaya con sus expertos peritos y yo llevo a la gente experta con la que estamos trabajando nosotros y ahí podemos tener más información, porque realmente lo que nos importa saber es qué pasó en efecto, como tú dices.
Exacto.
Nadie sabemos qué pasó.
Sí. Finalmente, diputada Arbizu, con las pruebas que ustedes tienen y con las pruebas que se han difundido en los medios, las fotografías, que si la primera fotografía que se tomó, pues no aparecen huellas de tortura, sino que después en otras fotografías ya aparece el rostro de esta mujer, pues con golpes y demás, cosa que es muy extraña, ¿verdad? Con todo lo que ustedes tienen, ¿no pueden ustedes llegar a la conclusión, ustedes como diputadas, llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó?
Mira, en el tema de la violencia contra las mujeres, en el tema de abuso sexual, en el tema de este tipo de cosas, la Corte Internacional tiene jurisprudencia al respecto, y lo primero que te dice la Corte es, en un caso como este, después de haber estudiado varios casos y haber dictado su jurisprudencia, dicen, a la víctima de abuso sexual y de delito sexual hay que creérsele de primera instancia cuando no hay otras cosas. Ayer estuvieron la gente de la comunidad de Songolica y estuvieron hablando mucho al respecto y ellos dicen, bueno, ¿por qué no nos creen? Es decir, nosotros no tenemos por qué estar mintiendo. Vuelven a entrevistar a gente de la familia y dicen, sí, nosotros nos sostenemos en nuestro dicho, mi hermana, dicen, mi hermana de comunidad, fue abusada por unos que andaban vestidos de verdes. O sea, fueron, a nosotros lo que nos queda claro en efecto es que desde nuestra perspectiva, la señora Asensio sí fue abusada sexualmente. Y mira, en la información que tenemos y en los reportes a los que yo he podido tener acceso, lo que nos llama mucho la atención es que la primera necropsia que hace la Procuraduría de Justicia de Veracruz, hay una parte que dice que en efecto la señora tiene desgarros en la parte anal, y dice a las 6, a las 9, a las 12, es decir, así como utilizan ese lenguaje. Y nomás un ejemplo de esto que te estoy diciendo, hay como 50 comparativos de ese tamaño. En la segunda necropsia que resultado de la exhumación que pide el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dice que hay desgarros anales, múltiples, profundos, uno a las cinco, otro no sé qué, otro.
O sea, las posiciones.
Esas dos cosas, la propia comisión las compara y luego dice que no hay sustento para decir las dos necropsias, la primera y la segunda, dicen lo mismo. Y luego en el informe y al final el resultado es, la Comisión de Derechos Humanos descarta esto porque no es cierto y porque a la observación eso no fue necesario. Es decir, ¿cómo es posible que hasta su propia necropsia la descalifica? O sea, hay una serie de elementos que no acabamos de entender como para un comportamiento como el que hoy ha tenido la Comisión. Lo que te digo es que nosotros no estamos diciendo que la Procuraduría de Justicia de Veracruz haya hecho muy bien su trabajo y esté haciendo bien su trabajo. Lo que pasa es que esto ha traído tanta confusión que hoy por hoy ya no tenemos a quién creerle, pero tenemos gente en la comunidad que no tienen por qué estar mintiendo, que tienen un planteamiento que nadie está haciendo caso, es decir, se está descalificando. A nosotros nos parece eso muy grave porque ¿cuáles son las certezas de la ciudadanía en un momento dado respecto a un caso como este? Pues desde nuestra perspectiva, te lo digo honestamente, nosotros creemos que la señora sí fue agredida.
Bien, le agradezco sus comentarios, diputada Arbizu, y pues seguiremos pendientes de cómo transcurre todo este polémico asunto en el Congreso. Muy amable, que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Es la diputada Marina Arbizu, coordinadora de los diputados federales del partido Alternativa. Son las 7:29, ya las 7:29 aquí en la capital. Vamos con Efrén Argüelles una vez más, el